3014 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más recortes y nuevos impuestos. Siguiendo la estela de Murcia y Castilla-La Mancha, Madrid también va a cobrar una tasa a los discapacitados que soliciten, por ejemplo, revisar su grado de deficiencia o que necesiten un certificado. Lo mismo ocurre ya con los dependientes. Medidas, tasas que se suman a otras que ya se habían aprobado con anterioridad, como por ejemplo el pago por emitir un informe de familia numerosa. Tacita, tacita, la caída de los ingresos compensada a tasazo limpio. Ahora le contamos todo esto, pero las malas noticias no se quedan hoy solo aquí, lo hemos avanzado esta mañana en la SER, el cierre de 4 centros de atención a drogodependientes. Echarán el cierre el próximo 31 de diciembre. Estaban gestionados por varias ONGs y la comunidad ha decidido no renovar esos contratos. La comunidad confirma el cierre y lo atribuye, lo ha hecho esta mañana el consejero de Sanidad, todo a un cambio del perfil del toxicómano.
Se trasladan a otros centros, de hecho, me parece que el 80% ya de ellos ya está citado y ya está en otros de los centros de atención a drogodependientes que tiene la agencia antidroga.
Hay 1.200 pacientes ahora mismo en esta situación y que se quejan, a pesar de lo que diga el consejero, de no contar con toda la información. El temor de los pacientes a que se suma el de los trabajadores, por ejemplo, de Cruz Roja o de Punto Omega, que se van a quedar previsiblemente en la calle.
Hora 14.
Tampoco son demasiado alentadoras las respuestas que Ignacio González ha dado esta mañana en un chat que ha llevado a cabo en el diario El Mundo. Ha dicho el presidente de la comunidad que Madrid seguirá reduciendo personal eventual o interino donde sea posible ofrecer lo mismo con menos recursos. Mensaje directo a ese personal contratado. Para la polémica, esta denuncia social realizada por la parroquia San Carlos Borromeo, un colegio religioso concertado, el Torrevilano de Vallecas, que está rechazando a los niños del gallinero porque no llevan el uniforme y el chándal del centro.
A nosotros los niños ya nos habían comentado que les estaban riñendo en el aula por este motivo. Nosotros intentamos el otro día explicarle a los niños que era más importante lo que ellos pudieran aprender en la escuela que el color de sus zapatos, pero hoy nos encontramos con que el mensaje que se les da a los niños es exactamente el contrario. Estamos viendo que para algunos maestros es más importante el color de los zapatos que todo el proceso y esfuerzo de escolarización que llevan estos niños, que ya llevan 3 años escolarizados en ese centro.
Sus padres nos han contado que los niños han tenido que volver a casa, el centro donde obviamente rigen unas normas de convivencia, ha preferido guardar silencio. Todo esto pasa en Madrid en este miércoles 24 de octubre, en el que están a punto de regresar las lluvias. Vamos a iniciar nuestro recorrido por las carreteras de acceso y salida en la región. Israel Martínez, de Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos, afortunadamente, hay que hablar de tranquilidad. No hay retenciones ni incidencias que destacar en estos momentos en las carreteras de la comunidad. Tan solo observamos tráfico intenso en la M40 en las inmediaciones de Coslada, pero ni siquiera llegan a pararse los vehículos en este punto.
Y en las calles, ahora sí, en las calles del centro y en la M30. Centro de Pantallas, Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes. Situación bastante cómoda en la ciudad. Tan solo destacamos algo más de intensidad en algunos recorridos del centro, como por ejemplo en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Gracias, Jesús. Del tiempo llegan cambios. Se han cubierto ya un poquito los cielos y a partir de mañana dicen que van a regresar de nuevo las lluvias a Madrid. En estos momentos en la Gran Vía tenemos 16 grados. Y un rodaje en el centro, en sol. Si alguien ha pasado esta mañana por allí, no es una concentración, tampoco es una acampada. Es un rodaje de cine. La plaza es el escenario que está utilizando Álex de la Iglesia para su nuevo película La Chispa de la Vida. Y ha estado Víctor Vega. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las Brujas de Zugarramurdi, así se llama la nueva película del director Álex de la Iglesia, que durante 6 semanas rodará sus secuencias más espectaculares en rincones de la comunidad como la calle 30, el Palacio de Boadilla del Monte o la Puerta del Sol, donde hoy eran muchos los curiosos que se sorprendían al ver el despliegue de cámaras, luces y el gran elenco de actores.
A mí me avisaron por teléfono y nada más que me enteré, vine corriendo un metro y aquí los acabo de ver a los dos.
No me encuentro este panorama.
Estoy trabajando y lo típico, sales a tomar el café y ves pues a esta gente.
Es sorpresa, no, porque ya lo llevamos viendo 2 días.
Una Puerta del Sol que hoy termina con el rodaje de estas escenas en las que esta mañana se podía ver a caras conocidas como Mario Casas, Hugo Silva o Carmen Maura. Un gran despliegue de medios para el rodaje de esta producción que ha cortado el tráfico 10 minutos y en la que el director Álex de la Iglesia se mostraba muy satisfecho.
Pues muy bien, francamente, muy controlado, lo hemos hecho muy rápido y vamos, hemos interrumpido el tráfico 10 minutos, o sea que muy bien, todo perfecto.
Hoy concluye el rodaje en La Puerta del Sol y estas próximas semanas grabarán en el Palacio de Boadilla del Monte.
Madrid de cine y de ficción. 2 y 11. Volvamos a la realidad. Tasas y recortes. Primero, con los nuevos impuestos que, por ejemplo, deben abonar los discapacitados madrileños o dependientes que quieran revisar su grado o nivel de dependencia. Tasas que siguen el ejemplo de otras comunidades autónomas españolas, como Murcia o Castilla-La Mancha, y que no se quedan solo en este asunto, que en cualquier caso resulta el más sangrante al tratarse de pacientes con problemas serios de salud. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. 30 euros en concepto de tasa tienen que pagar los dependientes madrileños que no estén de acuerdo con alguno de los 3 grados asignados por la Administración. El gobierno del PP, como también hacen Castilla-La Mancha o Murcia, impone este pago por una revisión que hasta ahora era gratuita. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba este lunes una orden de la Consejería de Asuntos Sociales con las normas para la aplicación de las tasas. La idea es que aquellos que ya tienen un grado de dependencia reconocido contribuyan a sufragar, dice el gobierno, que en una cuantía moderada el coste de una actuación administrativa. Quedan exentos del pago aquellos solicitantes cuya capacidad económica personal sea igual o inferior a 2 veces la cuantía del indicador público de renta IPREM, que está en 532 euros al mes. Fuentes de la comunidad aseguran que la imposición de esta tasa, aprobada con la modificación de los presupuestos en julio de este año, se acordó tras detectar que había un atasco de expedientes debido a las excesivas peticiones de los demandantes. El hecho cierto es que los usuarios, muchos de ellos ancianos, no suelen mejorar con el paso del tiempo y que si empeoran tendrán que pagar esos 30 euros por una revisión que hasta ahora les salía gratis. No es la única tasa en materia social que aplica la Comunidad de Madrid. Pedir una revisión o un certificado con el grado de discapacidad sale por 20 euros, servicio también gratuito hasta la entrada en vigor de la orden. 6 euros tienen que abonar también aquellos que soliciten la expedición del título de familia numerosa.
Pagar más por menos servicios, a pesar de que hoy algún consejero haya deslizado esa idea de que los ciudadanos quieren que se recorte. Un argumento difícil de sostener incluso cuando esos recortes son necesarios para cuadrar ahora mismo las cuentas. Dos ejemplos de servicios que van a desaparecer. Lo ha avanzado Radio Madrid esta mañana en Hoy por Hoy. La comunidad de Madrid cierra 4 centros de ayuda a drogodependientes. Los gestionaban hasta ahora distintas ONGs. El contrato con la agencia antidroga vence ahora y estos centros se van a clausurar. Dice la comunidad que los enfermos serán atendidos en otros lugares, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha sido informado de los cambios. Información de Javier Bañuelos.
En esos centros no solo se dispensaba metadona, también tenían psicólogos, orientadores sociales, médicos, una asistencia de la que se beneficiaban cerca de 1.200 personas, pacientes que a partir del próximo 31 de diciembre se tendrán que buscar la vida en otros centros.
Después de conocer aquí a todo el personal, que aparte nos atiende fenomenal, y los he visto como gente muy profesional, pues ahora tengo que empezar de cero después de 5 años que llevo aquí.
No sabes cómo te van a tratar, con quién vas a tratar.
Al malestar de los pacientes se suma también el temor de los propios trabajadores, porque algunos de ellos perderán su puesto de trabajo. Todo ante el inminente cierre de los 4 centros que gestionaban Cruz Roja, Punto Omega y Proyecto Hombre. Este cierre ha llegado porque la agencia antidroga ha decidido no renovar los contratos, entendiendo que la asistencia que se ofrecía se había quedado obsoleta. Almudena Pérez es la directora de la agencia antidroga.
Yo entiendo que estos centros han hecho un trabajo excelente, han cubierto las necesidades en otros momentos, pero como decía, en este momento la agencia antidroga está en un proceso de adaptación a los nuevos perfiles de consumo.
Algunas de estas organizaciones, en cambio, sospechan que realmente la Comunidad de Madrid toma esta decisión pensando en el dinero y recortando a los más débiles. Polémica al margen, la agencia antidroga defiende que, pese al cierre, ningún drogodependiente se quedará desatendido porque sigue habiendo, dicen, 23 centros donde podrán ser tratados.
Preocupación en los pacientes, preocupación también en los trabajadores de estas organizaciones cuyo futuro está ahora mismo en el aire. El consejero de Sanidad, Javier Fernández de Lasqueti, garantiza que esos pacientes, esos drogodependientes que ya no dan el perfil, serán atendidos igualmente. Respuesta que ya han escuchado en portada y a la que se ha sumado también el portavoz Salvador Victoria.
En esta ocasión se trata de unos centros que atienden a un perfil de drogodependientes que ahora mismo no es el más demandado, el más necesario, como son los drogodependientes que pasan su adicción en la heroína, que tienen unos problemas de integración social, que no es ahora el perfil más generalizado, puesto que se trata más bien de drogodependientes en la actualidad, basado más en la cocaína.
Compasivo, si cabe, ha sido el consejero de Sanidad con los trabajadores de la agencia de formación Laín Entralgo. Ayer la SER les adelantó que la consejería va a poner en marcha un ERE para despedir a unos 80 empleados que ahora mismo se encargan de formar, por ejemplo, al personal sanitario y también de otras labores de investigación. Un trabajo reconocido y muy valorado dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, que para las Lasqueti es ahora mismo imprescindible. Información de Sonia Palomino.
La Schetti ha dicho que comprende que la palabra ERE es muy impactante, pero necesaria, dice, en un escenario de contención como en el que nos encontramos y que atiende a una petición de los ciudadanos.
No solamente el propio gobierno regional, sino que es la ciudadanía, los ciudadanos los que continuamente están diciendo y pidiendo que todos esos organismos que tienen las comunidades autónomas deberían desaparecer.
Ha dicho que tiene preparada la estructura dentro de la consejería para asumir las competencias de la agencia antes de que deje de funcionar. A pesar de la necesidad que recalca el consejero de reducir costes, asegura que no hay más seres previstos.
En este momento en la consejería de sanidad no hay previsto ningún otro.
El expediente de regulación de empleo es la única vía, explica la Schetti, que ofrece el derecho laboral para rescindir los contratos de la manera más satisfactoria posible dentro de la dureza de los despidos.
Entre los afectados por ese ERE, desde luego no va a estar el presidente de la agencia, Antonio Romero Plasencia, que ha sido designado nuevo director gerente del Hospital del Tajo en Aranjuez. Otros, los no funcionarios, tendrán seguro menos suerte. Sobre este asunto, por cierto, Laura Oliva, que es la portavoz de Sanidad del PSOE, reprocha a Ignacio González, al presidente regional, que una de sus primeras medidas haya sido poner precisamente en el paro a 80 familias.
Vaya estreno que ha tenido el nuevo presidente de la comunidad, el presidente heredero, que la primera decisión importante que toma en el ámbito sanitario es hacer un ERE.
Y todavía con asuntos sanitarios, esta mañana se ha presentado en Madrid una plataforma para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública, una plataforma de defensa en la que están integrados ayuntamientos de izquierda, los dos sindicatos mayoritarios y también las asociaciones profesionales y sociales. Información de Javier Torres.
Plataforma, o como sus integrantes aseguran,
es un instrumento de observación, un instrumento de coordinación, de cooperación, un instrumento también de denuncia que tiene por delante una intensísima labor pedagógica y un instrumento que se ha articulado desde las organizaciones que vertebramos la sociedad, ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, trabajadores, profesionales, estudiantes, etcétera.
Defiende la universalidad del derecho a la salud, muy afectado, afirman, por unos recortes que afectan a todos los ciudadanos, que ponen en riesgo de exclusión social a inmigrantes, desempleados, jubilados, con un modelo de servicio público que traspasa la gestión a unos empresarios que solo piensan, acusan, en el negocio.
Es un derecho, pese a que con las políticas de recortes de la sanidad pública, el Partido Popular está consiguiendo que la mayoría de nuestros ciudadanos sufran en primera persona una atención precaria, interminables listas de espera y un trato deshumanizado.
El primer objetivo de este observatorio, realizar un informe antes de las Navidades sobre la situación de la sanidad madrileña y lograr un sistema de información contrastada y alternativa a la que ofrece la Consejería de Sanidad y de la que no se fían.
2:19.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los sindicatos han convocado una nueva jornada de huelga general en toda España para el 14 de noviembre. Será la octava en democracia y la segunda que afronte menos de un año el gobierno de Mariano Rajoy tras la del 29 de marzo. También es la primera huelga general ibérica. Y es que coincide con un paro en Portugal y una jornada de acción europea. Ha sido uno de los temas de debate en Hoy por Hoy Madrid Norte. Los sindicatos han calificado esta iniciativa como totalmente necesaria. Cristina Díaz, secretaria general de UGT en la zona norte.
No es un error y además es que es tremendamente necesaria. No solo los sindicatos, muchas más organizaciones sociales están con nosotros en esta huelga. La cumbre social, que compone varios cientos de organizaciones, piensan que también esta huelga es necesaria porque es necesario decirle al gobierno que se está equivocando profundamente, que no deja de aplicar políticas que nos llevan a más recesión y más desempleo y que nos están dejando sin futuro.
Desde Comisiones Obreras rechazan las palabras del ministro Montoro, calificando los presupuestos para el próximo año como los más sociales de la historia y consideran que la huelga no servirá para dar una mala imagen del país, como opina el gobierno. Román García, secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte de Madrid.
Hombre, perjudicar la imagen del país es tener los ministros que tenemos, porque claro, cuando los ciudadanos europeos oigan a ese ministro decir lo que dice, pues realmente eso sí que perjudica. Deteriorar la imagen de este país es tener 1.737.000 hogares sin ningún miembro trabajando. Es que uno de cada 5 ciudadanos esté en el umbral de la pobreza. ¿Eso qué es? ¿Buena imagen o son los tiempos que corren?
¿Y qué opinan los vecinos de la zona norte? ¿Es buen momento? ¿Las van a secundar esa huelga general el próximo 14 de noviembre?
No, hombre, el país ya sabemos cómo anda, ¿no? Anda fatal. Si queremos avanzar, habrá que hacer algo también, de alguna manera.
Cualquier momento es bueno, realmente.
Hombre, apoyarla apoyamos porque, lógicamente, las cosas no están como para tirar flores.
Estoy trabajando y voy a apoyarla, desde luego.
Me parece estupendo, porque, vamos, estamos como estamos. Hombre, pero es que si no hacemos nada, algo hay que hacer.
hacer.
Estaremos pendientes de esa convocatoria de huelga general. También pendientes hasta ahora, como cada día, de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula muy bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones, no hay incidencias que puedan dificultar la circulación. Es una jornada tranquila de momento. Tráfico fluido.
Los consejeros de la empresa pública Geseral, entidad encargada del mantenimiento de edificios y zonas públicas de Algete, aprobaron el 17 de enero la solicitud de un concurso de acreedores. Tras meses de negociación, empresa y sindicatos alcanzaron un acuerdo el 17 de abril y tres meses después se aprobó un ERE para 37 empleados. Ahora el Partido Socialista de la ciudad pide la reincorporación de 20 trabajadores para dar cobertura a las nuevas juntas de distrito. Jorge Rodríguez.
Con el personal que tenemos en Geseral no se da cobertura a los servicios que se tienen que prestar en el Ayuntamiento de Algete, y con la creación de las dos juntas de distrito, especialmente la Junta de Distrito de Urbanización Santo Domingo, ha hecho un reconocimiento municipal a que ahora mismo no hay personal allí destinado suficiente para cubrir las necesidades que queremos darle a contenido real, no que sea un papel con el que queramos dar cobertura a un discurso político, pero no a la realidad. Pues está claro que hay que reincorporar por lo menos a 20 trabajadores.
Los socialistas consideran totalmente insuficiente la plantilla de tres nuevos trabajadores para el Distrito de Santo Domingo y el Distrito 5. Y en Alcobendas, UPyD considera que mientras el equipo de gobierno destaca los parques de la localidad, el invernadero se encuentra en mal estado y en ruinas. Desde UPyD insinúan la intención del PP de privatizar su uso y gestión y se preguntan si es la forma de conservar el patrimonio público y el medio ambiente de nuestra ciudad. José Caballero.
El mal estado se ha producido por despreciar un equipamiento y esta pasar por ser una de las mejores equipamientos en cuanto a invernaderos. Es un deterioro palpable, pero claro, eso hay que mantenerlo y conservarlo. Es decir, lo que se heredera, que conservarlo, hombre, la responsabilidad de todo gobernante.
Desde el gobierno municipal han repetido un escrito donde señalan que el mantenimiento del invernadero implica una inversión de cerca de 80.000 euros anuales, si bien el número de visitantes es bajo. Según los cálculos municipales, por allí pasan unos 1.000 alumnos al año acompañados de sus profesores. Frente a las críticas, el equipo de gobierno aduce que la falta de inversión durante el mandato del anterior alcalde, precisamente José Caballero, provoca que el PP realice un estudio para su mejora integral que supondría una inversión, dicen, cercana al 1.000.000 de euros. Desmienten también que se esté contemplando el traspaso a manos privadas de este invernadero y recuerdan que se está estudiando distintas alternativas. Y recordarán seguro la piscina del sector Isla de Tres Cantos, que ha estado cerrada casi todo el año debido a que la empresa concesionaria rescindió unilateralmente el contrato. Tras el proceso legal para adjudicar la gestión a una nueva entidad, la instalación va a abrir por fin sus puertas el próximo 29 de octubre. Ese día habrá jornada de puertas abiertas y ofertas especiales para los vecinos que prolongarán toda la semana. Noviembre y diciembre les saldrá gratis. La empresa municipal de servicios se encargará de su gestión a partir de ahora, como por cierto reclamaba la oposición desde el principio con el apoyo de UPADE para los cursos que se imparten. Hemos hablado con el concejal de deportes tricantino, es Valentín Barojo.
Vamos a abrir, y además vamos a abrir de una forma especial, con puertas abiertas para todos los tricantinos que quieran utilizarla y que quieran conocerla durante esta primera semana, tanto los nuevos como los antiguos, porque bueno, hay que recordar que los antiguos que estaban pagando mensualmente hasta que se cerró en junio, pues bueno, también vamos a tener esa diferencia. Se les va a dejar que durante noviembre y diciembre pues puedan acceder a la piscina sin tener que pagar la cuota mensual.
Y en Paracuellos de Jaramán celebraron una nueva sesión de su pleno municipal. En él se ha acordado declarar la oferta presentada por la empresa Valoriza como la mejor económicamente para adjudicar la gestión de la limpieza viaria, la recogida de basura y gestión del punto limpio. Ello, según el equipo de gobierno, va a redundar en mejoras muy sustanciales en la prestación del servicio. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
Clínica Dental CEO Especialidades en San Sebastián de los Reyes. En Clínica Dental CEO, un doctor especialista para cada tratamiento. Seriedad y rigor, trato totalmente personalizado. Venga y compruébelo. Primera visita, diagnóstico, presupuesto y radiografías gratis. Calle Clara Campoamor 4, a 200 metros del Hospital Infanta Sofía. Llámenos 91-667-1025 o 630-40-7971. Clínica Dental CEO, una manera distinta de tratar la odontología.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte.
David Guerrero.
Con el fin de estimular el espíritu emprendedor y reconocer la importancia de las pymes, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha presentado esta mañana los primeros premios Colmenar Emprende. El plazo de inscripción se abre durante el mes de noviembre. La dotación económica es de 2.000 euros para cada categoría. Un impulso a la iniciativa empresarial local en esta época tan complicada. En la presentación ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
No es un pájaro, no es un avión, es un emprendedor. El chascarrillo pronunciado antes de la rueda de prensa oficial ha sido la mejor definición de estos tiempos difíciles. El primer premio Colmenar Emprende busca galardonar a las pymes y a quienes estimulan la creación de empresas en Colmenar Viejo. Iniciativas que han surgido recientemente y que optan a alguna de las 6 categorías dotadas con 2.000 euros cada una. Con plazo de inscripción durante el mes de noviembre, este certamen está financiado por el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid. Remedios Hernán, concejal de Desarrollo Local y Comercio, anima a la participación.
Claro, el que se presente ha tenido ya que montar la empresa y ya lleva un tiempo de bagaje, pero es verdad que hoy en día el emprendedor es sobre todo un valiente por los tiempos que está corriendo. Me han demostrado que Colmenar sabe emprender porque hay empresas que cierran, pero muchas también abren.
El total de 12.000 euros se reparte en 6 categorías: mejor empresa generadora de empleo en los últimos 3 años y durante los 2 últimos, mejor proyecto emprendedor de pequeño comercio, mejor proyecto de autoempleo, mejor proyecto de comercio electrónico y nuevas tecnologías y nuevo proyecto empresarial promovido por jóvenes. Premios que se suman a las diferentes acciones municipales para defender el emprendimiento de ideas en esta época de turbulencias económicas.
Y en Alcobendas se va a celebrar por todo lo alto el Día de la Biblioteca con numerosas actividades en sus mediatecas. Están realizándose ya. Destaca una particular suelta de libros, lo que se conoce como el book crossing, por diferentes lugares del municipio. Hemos hablado con Celia García, es coordinadora de mediatecas en la localidad de Alcobendas.
Hemos dejado uno, siempre dejamos uno, que es el comienzo, por la mañana, aquí enfrente del Pablo Iglesias, en la parada del autobús. Nada, un minuto ha durado. Tenemos un Alcobendas en pañales, bebés, estarán aquí de 10 meses a 36, y en el Centro de Arte tenemos un cuentacuentos 2.0.
Un gran programa que pueden consultar en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde también pueden escuchar una interesante entrevista de nuestro compañero Jorge García Palomo a Vicente Ramos, el mítico jugador del Real Madrid de baloncesto de los años 70, inmortalizado por una imagen donde se lanza en plancha a disputar un balón. Ha estado en el Centro de Arte Alcobendas para protagonizar el diálogo deportivo entre generaciones de Fundal.
El deporte es un simple instrumento dentro de la formación total del individuo, y que para ellos el deporte pues debe nacer con el objetivo, pues, con un objetivo lúdico. Deben divertirse, debe ser su complemento físico a sus estudios, que se diviertan haciendo deporte y que lo vean como un complemento de su formación académica.
Y también en sermadridnorte.com les hemos querido acercar a un banco del tiempo. No funcionan con monedas. Los socios ofrecen un servicio a cambio de recibir otro del mismo valor, en horas. Hoy hemos descubierto ese funcionamiento de una iniciativa que crece en la Comunidad de Madrid y que desde este 2012 cuenta ya con una red a nivel regional para intercambiar experiencias.
El Banco del Tiempo, a mí por lo menos, me ha abierto la puerta de entender de alguna manera que la economía que nosotros tenemos, en la cual se le da muchísimo valor al dinero y a todo este tipo de cosas, tiene una alternativa. Entonces es posible tener otro tipo de economía en el cual prime las relaciones humanas y los intercambios no se hagan con el dinero y nos podamos ayudar unos a otros.
Un reportaje de nuestro compañero David Callejo, que junto con el resto de noticias está en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.